I'm turning to the book of the prophet Ezekiel, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel 2, 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y en nuestro estudio anterior consideramos el primer capítulo y la comisión del Señor. La comisión que Dios dio no solamente a un profeta, no solamente a todo predicador y ministro y ancianos de iglesia, sino a todo cristiano. Estudiamos desde diferentes puntos de vista la naturaleza de la comisión que Dios da sobre que Dios nos da como individuos y lo que esta experiencia representa. Y cómo esta comisión viene con un fuerte sentido de Dios, una fuerte concienciación de Dios y su santidad y su poder y su omnisciencia. Y consideramos estas cosas y cómo el que se deje a un lado esta comisión y tal sentido de Dios es la raíz de todo declive en las iglesias y todo problema. Y bueno, en este segundo capítulo llegamos aquí al envío de Ezequiel, el profeta. Y una vez más, hay cosas que necesitamos estudiar aquí al respecto de Ezequiel y también al respecto de todo creyente en toda época. Y si pudiera ir un momento de forma inicial para poder reforzar esto, porque necesitamos cierta justificación para este estudio. Si pudiera ir a Isaías 61, voy a leer unos cuantos versículos de aquí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61:1, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y después avanza y dice que habrá aquellos que son creyentes cuyos corazones y vidas sean cambiadas y tendrán gran gozo de venir al Señor y de servirle. Versículo 4. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Habrá una nueva era. Es la época cristiana. Y tenemos toda certeza de esto porque el Señor Jesucristo cita estas mismísimas palabras o las lee más bien y las aplica a sí mismo. Y después los hijos de Cristo en la época del Nuevo Testamento, versículo 4, ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. Pero mira el versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Todos los creyentes, en cierto sentido, son sacerdotes, reyes y sacerdotes, como leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 6 y capítulo 5, versículo 10. Y claro que ustedes también saben que en el primer sermón de la iglesia cristiana que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, él cita al profeta Joel y su gran profecía de cómo cuando los tiempos del Señor vinieran, la iglesia, bueno, todo creyente sería profeta. Y profetizarían, no en el sentido, cuidado, de que en la época del Nuevo Testamento las personas tuvieran nueva escritura, no, la escritura ya está completa, sino que seremos como profetas, porque todos tendremos una luz profética, tendremos la escritura completa, la Biblia entera, tendremos la iluminación del Espíritu Santo, y entonces en las palabras de la profecía todos somos descritos como profetas, y sí somos profetas, sacerdotes. También, pero en el sentido que dije, en esta época del Nuevo Testamento y en la primera de Pedro 2, 5, etc. Ahí tenemos la explicación del sacerdocio de todos los creyentes. Y estoy comenzando así, de modo que podamos tener presente que así como el llamado, la comisión, el envío de Ezequiel, esto tiene una aplicación a todos nosotros en los días del Nuevo Testamento. Porque todos somos profetas y sacerdotes del Señor, en un sentido especial. Y entonces leo una vez más el versículo inicial del capítulo 2 de Ezequiel. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Qué forma tan interesante de describir y dirigirse a Ezequiel. Hijo de hombre. Bueno, yo no he contado esto yo mismo, pero sé que el libro de Ezequiel utiliza este término más de 90 veces. En este libro profético se utiliza esta expresión más de 90 veces. Es el término a través del cual Dios le conoce. Hijo de hombre. ¿Y qué significa esto? Bueno, obviamente es una forma en el hebreo de enfatizar que es hombre. Enfatizar hombre, oh hombre, tal vez dice el Señor a Ezequiel. Se dirige a él con afecto, con amor, evidentemente, pero también pone el énfasis aquí en este término hombre. Cada que Dios se dirige a Ezequiel, se le recuerda que simplemente es un hombre. A pesar del alto cargo, oficio que tiene como profeta del Señor, es simplemente un hombre, con todas las limitaciones que un hombre tiene. Y sin lugar a dudas, este es el propósito aquí cuando es aplicado a Cristo por el Señor mismo, donde dice hijo de hombre. Esto señala su humanidad. Pero aquí en Ezequiel, claro, señala su humanidad para poder humillarle, para que esté humilde ante el Señor. Y eso es muy importante. Ezequiel es simplemente un hombre. Nosotros también, hombres y mujeres, no podemos salvar a nadie. Dependemos por completo de la obra del Espíritu Santo de Dios, que Él regenere corazones, que Él les ilumine, que Él traiga pecadores a sí mismo. Nosotros no podemos determinar qué es verdad, porque nosotros podamos en nuestra mente y entender qué de Dios es verdad y cuáles son sus caminos. Más bien tenemos que recibir estas cosas por revelación de Dios y tenemos que apegarnos estrictamente al libro de Dios, la Biblia. No podemos diseñar la iglesia. Algunas personas, buenos creyentes, incluso reformadores, pensaron que hasta cierto punto ellos podían diseñar la iglesia y cómo tenía que ser gobernada, y cómo tenía que verse. Pero Ezequiel, una y otra vez, nos recuerda que esto no lo podemos hacer. Eres simplemente un hombre. Dependes por completo de Dios para poder tener alguna bendición espiritual. Y eso está así, por completo dependemos de Dios. Y debido a que él es un hombre, se le recuerda que él tiene gran necesidad y está sujeto a todo tipo de tentaciones. En específico, es importante que un profeta se diera cuenta de esto. Él está sujeto a todo tipo de tentaciones y dependía por completo del Señor. Esto era para que pudiera permanecer humilde y dependiera de Dios pidiendo su gracia constantemente. Y así también con nosotros. Somos simplemente hombres y mujeres. Y tenemos pecados. Y tenemos también nuestro carácter. Y somos susceptibles a diferentes cosas. Entonces la verdad es que es misericordioso que Dios le recuerde constantemente a Ezequiel, hijo de hombre, simple ser humano. Estoy seguro que esto es dicho con grande amor, con gran afecto, con aceptación de Él. Pero este recordatorio está aquí constantemente. Y bueno, tomamos el ejemplo de Ezequiel. Él iba a tener muchas visiones, revelaciones. Y nosotros podríamos decir que las revelaciones hacen que alguien se jacte, se enorgullezca. Tal vez esto es lo que nos harían. Si tuviésemos revelaciones porque vivíamos en la época de las profecías, tal vez tendríamos la tendencia a jactarnos. Entonces él dependía por completo del Señor para mantener su humildad. Y Dios está hablando directamente a él a veces. Y eso también tal vez haría que se jactase. Esto es algo único para él en su generación. Claro, recordamos que Daniel también estaba por allí y Jeremías también, pero sin embargo eran muy pocos que eran profetas inspirados en ese entonces. Así que esto tal vez significaría que se iba a jactar. Y él instruía a otras personas y les exhortaba. Y tal vez eso también hace que nos jactemos cuando instruimos a otras personas. De alguna forma nos inyecta en nuestra tonta constitución humana, nos inyecta una buena dosis de superioridad y orgullo si no tenemos cuidado. Hace que nos jactemos. Entonces él tiene que recordar que es un hombre vulnerable y tiene que depender del Señor y pedir su protección en contra de estas cosas tontas. Y después, él tal vez tenía gran respeto de los fieles. Y bueno, eran pocos fieles. Y no se les menciona frecuentemente en Ezequiel. Tal vez uno podría leer el libro y pensaría que no hubiera ninguno, excepto por uno o dos pasajes que indican lo contrario. Pero claro que sabemos que había un remanente fiel, porque siempre había uno, es lo que nos dice la Escritura. Y aquellas personas le habrían amado y respetado también. Y habrían tenido gran agradecimiento para con él. Y eso tal vez hubiera hecho que se jactase este hombre de Dios, tal como era Ezequiel. Casi estaba ligado a que esto fuera así. Y después, él también tenía el odio de la mayoría de las personas. Y le detestarían por su palabra y por lo que decía. E incluso eso también tiene un mal efecto. Tal vez iba a tener la tentación de despreciarles por su rebelión en contra de Dios. Y por su odio. Y tal vez esto haría que él se sintiera superior. Y voy a remontarme a muchísimos años atrás. Voy a mencionar un ejemplo, un pastor en el norte de Inglaterra. Dudo decir esto, pero hace muchos años, ustedes no saben de quién hablo. De una forma u otra, la conversación que se daba en su hogar y en su familia hizo que sus hijos, a medida que crecían, hizo que ellos despreciasen a los inconversos, a vecinos, etcétera, que los despreciasen. Y ellos hablaban al respecto de los incrédulos con desprecio. Bueno, ¿y qué es lo que suscitó esto? Uno simplemente puede suponer, pero esas cosas a veces le pasan a los cristianos. Y tuvo un mal efecto sobre esos niños porque a su debido tiempo, bueno, ellos se fueron por completo al mundo. Cada uno de ellos. Y así puede ser con nosotros debido a que vemos la necedad de la mente incrédula y nos olvidamos que esta era nuestra mente también. Así pensábamos nosotros. Y tal vez nos falta compasión por ellos y tal vez nos irritamos por su dureza en su corazón y porque rechazan escuchar de Dios, bueno, pues tal vez seamos tentados a despreciarles y verles con desprecio, en vez de tener compasión por ellos y orar por ellos y respetarles por las razones que estén ahí presentes para ello y tomar cuidado de nuestras almas. Así que, queridos amigos, esto es importante. Somos simples hombres y mujeres. Y entonces Ezequiel tiene el recordatorio constantemente de esto, y lamento pasarme tiempo en esto, pero es importante mencionarlo. Esto es muy importante, porque esta expresión se repite constantemente. Oh hombre, hijo de hombre. El recordatorio está allí, así que recordemos esto nosotros también. Cuando somos tentados a jactarnos a través de cualquier privilegio que podamos tener, algún deber espiritual que tal vez Dios nos haya dado, somos simples hombres y mujeres y tenemos tendencias a estas actitudes tontas que he mencionado y pecados. Ezequiel tuvo que tener este recordatorio constantemente de que es un profeta bajo autoridad. Él no tenía que representar inadecuadamente a su Señor. Y yo me acuerdo que escuché a una cierta predicación evangelística, yo no voy a decir dónde en el mundo, no fue en este país, pero bien pudo haberlo sido, hace muchos años. Y me parecía que era algo que no tenía ninguna amabilidad. El predicador o los predicadores que participaron en esto parece que estaban ladrando nada más y bramando en contra de las personas, en vez de clamarles y persuadirles a que se arrepintiesen. Utilizando argumentos creíbles, era todo como ladrarle a las personas. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado de que no representemos inadecuadamente a nuestro Señor de forma que le avergoncemos. De modo que no mostremos su amor y su gracia y sus tonos de súplica. Y todas estas cosas las debemos recordar. Somos simplemente hombres. No tenemos que pensar que somos más de lo que verdaderamente somos. Tenemos que tener un sentido correcto de Dios, su pureza y amor y poder y su ojo que todo lo ve. Y voy a avanzar Y todavía estoy en el versículo 1 y no puedo leer todo, no puedo explicar todo el libro a este paso. Creo que me voy a tener que retirar antes de terminar. Y luego que me habló, entró en mi espíritu. Pero antes de eso dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y él estaba postrado en el suelo con su cara, con su rostro mirando al suelo. Y ahora tenía que levantarse. Esa es la postura correcta para él. Él tenía que concentrarse con toda su capacidad. Es como un soldado o un oficial militar que está escuchando las instrucciones de su superior. Y se pone de pie, erguido, enfrente del oficial. Es una seña de respeto, atención y concentración. Y de que se estaba enfocando en ello. Entonces dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y yo hablaré contigo. Y después en el versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Había estado sobrecogido por el sentido de la grandeza de Dios y su comisión, pero ahora iba a ser fortalecido, y fortalecido porque el Espíritu una vez más entró en él. No era la primera vez que el Espíritu le visitaba, claro que no, porque él es un hijo de Dios. Y si podemos imponer la teología del Nuevo Testamento aquí en el Antiguo Testamento, y desde luego que esto es lo correcto que debemos hacer, entonces recordamos que hay un bautismo del Espíritu y muchas llenuras. La conversión a Dios es ahí cuando somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y de forma subsecuente, cuando somos preparados para algún acto especial de testificación, cualquier acto de testificación para cuando somos preparados para algún grande acto de santificación, entonces somos llenados del Espíritu. Y sabemos que hay repetidas llenuras del Espíritu sobre el mismo grupo de discípulos en el Nuevo Testamento. Un bautismo, pero muchas llenuras. Y bueno, tenemos que buscar ser llenados del Espíritu. Pero tal vez tú no lo has pedido de forma específica, el que sea llenado del Espíritu. Pero Ezequiel también aquí no lo pide, pero lo recibe. Puede ser que tú simplemente ores, incluso en una oración de emergencia, a medida que tienes una oportunidad para testificar, y pides la ayuda de Dios, y no vas a sentir nada, pero lo que tú recibirás, si tú eres sincero, es una llenura del Espíritu, para fortalecerte, para capacitarte. Le debemos todo al Espíritu Santo de Dios, en todo lo que hacemos. Y el Espíritu entró en él. Y me afirmó sobre mis pies. Él le fortaleció para estar allí. Tiene que haber estado en una condición tremenda, porque tuvo esta comunicación de Dios. Eso haría que nos debilitásemos en las rodillas y que nos postrásemos al suelo. Y nos dejaría sin fortaleza, estoy seguro. Pero el Espíritu le da fortaleza. Y después viene el envío. Pero él necesitaba la fortaleza del Espíritu. ¿Qué ministerio iba a tener él? Con tanta oposición. Y a medida que él recibe sus órdenes, sus instrucciones, como ustedes verán, son horribles, son terribles, por así decirlo. Es simplemente un hombre. Él muy probablemente iba a ser aplastado. Él iba a escuchar el estado de la tarea que tenía que ser, muy difícil. Y en general, que habría muy poco fruto, pero sí lo habría, porque había un remanente. Sin embargo, él iba a escuchar palabras difíciles de sobrellevar. Y yo me pregunto si por la presión de lo que escuchaba tal vez iba a tener la inclinación, y estoy especulando solamente, tal vez diría, Señor, ¿acaso no puedo simplemente ministrar a mi grupo remanente? Acuérdense que era un sacerdote, muy probablemente, y fue llamado a ser profeta tal vez a los 30 años de edad. Así que no piensan ustedes que él había estado ministrando como un joven hombre piadoso esos 5 años que estaba en el cautiverio, junto con los otros 10,000 que habían sido llevados junto con él en la ocasión que fue tomado desde Jerusalén a ese lugar cercano a Babilonia. ¿Y acaso no piensan ustedes que él habría estado reuniendo a los verdaderos creyentes, que no eran tan malos como la mayoría, y ellos tenían una hermosa comunión en algún lugar? Tal vez visitaba diferentes grupos en diferentes ubicaciones. Estoy simplemente suponiendo. Y esto le representaba mucho para él. Y ahora Dios le dice, tienes que tener un ministerio para toda persona. Y ellos te resistirán y te amenazarán. Y se comportarán de forma terrible. Y tal vez él dijo, ¿acaso no me puedo quedar con los santos y ministrar al remanente? Y bueno, no tenemos ninguna señal de esto, pero tal vez él dijo, Señor, hay cientos por toda esta región. Y puedo visitarles y alentarles. Sin embargo, el Señor le dio una orden que tuviera un ministerio muy difícil en vez de esto. Si es que estoy yo en lo correcto en suponer que era en vez de lo que estaba haciendo. Bueno, queridos amigos, él necesitaría la llenura del Espíritu. Simplemente somos humanos, nos ofendemos, nos deprimimos, no nos gusta no tener frutos. Deseamos ser aceptados por las personas en forma general. Tal vez somos tentados por la estima que el remanente nos otorga. Y entonces necesitamos la llenura del Espíritu. El Espíritu entró en mí. Muchos pastores necesitan esto, muchos ministros. Tal vez están ministrando en lugares difíciles y algunos de ellos me llaman por teléfono. Y algunos ya están muy tristes. Y algunos están tristes en todo momento y casi se dan por vencidos. Y en algunos casos descubro cosas muy desafortunadas, muy, muy lamentables. Y descubro que algunos de estos pastores, estos ministros, están 100% involucrados, incluso en su vida personal, con música rock, escuchando todo este tipo de cosas, incluso está penetrando sus iglesias, etc. Y yo les digo, tan compasivamente como puedo, porque sé que están en lugares difíciles, sí, pero si tienes el mundo en tu corazón, no puedes tener una llenura del Espíritu. ¿Estoy en lo cierto al decir esto? Si tú te aferras a cierto porcentaje del mundo en tu corazón, entonces no puedes tener la llenura del Espíritu, la cual necesitas terriblemente para poder resistir las presiones en estos últimos días. Y entonces, este es un versículo importante, capítulo 2, versículo 2. Y después el envío mismo viene en el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Ve la repetición que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. Y vemos aquí tres puntos, por lo menos aquí tres puntos principales. Son una nación rebelde. La mayoría de ellos son una nación rebelde. De modo que uno podía pensar que no había un remanente porque es una nación rebelde. Era la cultura de la nación en ese momento, dice él. Todos ellos, casi, son rebeldes. Se habían rebelado en contra de mí y mis leyes. Pero el segundo punto es esto donde dice mí. Se rebelaron contra mí, dice el Señor. No es simplemente que se han apartado y han caído en idolatría. No es que han sido sorprendidos a través del pecado y una mala cultura, etc. Sino que en el fondo no quieren que el Señor les gobierne. No quieren que Dios les gobierne. Entonces, cuando se menciona por segunda vez la rebelión, es para poder enfatizar que de forma consciente están en contra de Dios. Es algo extraño en esta nación. Atravesamos el periodo de la religión liberal. ¿Y cuando esto comenzó? No sabemos bien. Bueno, sabemos cuando fue plantado. En el último cuarto del siglo XIX. Pero en algún momento alrededor de la Primera Guerra Mundial parece que el área teológica liberal se levantó. Pero todavía no se oponían a Dios. En cierto sentido sí, porque se oponían a su palabra. Pero el clérigo de la Iglesia Nacional y los ministros de las iglesias libres, muchos de ellos por lo menos, comenzaron a rechazar la comunión con Dios y la doctrina del pecado y la necesidad de redención. La sustitución penal de Cristo también fue rechazada. La necesidad de la conversión personal, el arrepentimiento y la fe, etc. Pero no rechazaban a Dios aún. todavía hablaban al respecto de Dios y también la sociedad. Dios todavía estaba allí y era tratado con respeto en general. Y no era un estado abierto de rebelión contra de Dios. Pero en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular en la década de 1960, llegó a ser esto. Una hostilidad abierta en contra de Dios. Y este es el estado en el cual Israel estaba cuando Ezequiel fue llamado a ministrar. Se han rebelado en contra de mí, ellos y sus padres. Esto es una cosa que se remonta generaciones atrás. Y vemos el movimiento también en esta nación. Las doctrinas de la fe fueron dejadas a un lado, pero la ética cristiana fue mantenida durante un tiempo. Pero después de la década de 1960, la ética cristiana y la misma noción de Dios fue rechazada también. De modo que ahora ya todo esto es hostilidad. Y este es el tipo de población a la cual Ezequiel es enviado para ministrar. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos duros, de duro rostro y de empedernido corazón. Otro enfoque a esto. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Y me recuerda las palabras de Cristo en Juan 20 a los discípulos, los que iban a ser apóstoles, cuando les dice, así yo os envío. Recibid entonces el Espíritu Santo. Las palabras casi parecen ser obtenidas de aquí. Ezequiel recibe el Espíritu y la voz de Dios dice, entonces te envío a ellos. Y esta es una frase muy importante. Porque eso señala toda la postura, toda la misión de la iglesia del Nuevo Testamento y también la del profeta del Antiguo Testamento. Dice, te envío a ellos, a estos hijos de duro rostro, somos una iglesia. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de testificar, claro está, donde quiera que el Señor nos ponga, en nuestro círculo familiar, de estudio, de trabajo, pero también de forma colectiva como iglesia. Todos participamos en este envío de la iglesia a las naciones, aunque no hayan muchos frutos. Y siempre que el Señor nos capacite, todos tenemos que esforzarnos en esto y también dedicar nuestros recursos y orar y apoyar. Cada aspecto que podamos tenemos que apoyar. Y aquellos que tienen el tiempo, que tal vez es la mayoría en las iglesias, tendrían que participar con otros en alguna forma de servicio cristiano, porque esto nos aplica a nosotros como individuos y como iglesia. Somos un pueblo enviado, y ustedes habrán escuchado, yo lo he mencionado también, habrán escuchado respecto a la iglesia misional, un movimiento muy fuerte, la iglesia misional alrededor del mundo. El principal foco de esto está en los Estados Unidos de América, pero también está aquí en esta nación, en el Reino Unido. Y misional es un término maravilloso y es una lástima que estas personas hayan adoptado este término, porque de hecho es un término que es muy grande, les queda grande a ellos. La iglesia misional hoy en día tiende a describir una iglesia mundana, una iglesia progresiva, una iglesia donde la idea es, mira, los cristianos en el pasado han intentado alcanzar a las personas desde la plataforma y declaraban el Evangelio y la Palabra de Dios desde un punto alto, y todo eso está mal. No tendríamos que predicar a las personas, más bien hay que mezclarnos con ellos, hay que adoptar su cultura. Hay que ir a ver sus películas con ellos, escuchar la música que escuchan, ver el entretenimiento que ven, igual con ellos, compartir estas cosas con ellos, de modo que tengas un enfoque supremo de no juzgar a nadie. Después te relaciones con las personas, les ayudas aquí y allá. Y después, bueno, te escucharán. Y sus corazones serán abiertos, etc. Sí, pero es que esta no es la comisión y el envío que vemos que la Biblia da al pueblo de Dios. Lo tenemos aquí en el versículo 3. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Hay aquí un cierto aspecto que tenemos que considerar. Tú eres el pueblo de Dios. unos aquí, otros allá. Tú encontraste a Dios, encontraste al Señor. Tú tienes diferentes valores, diferente cultura. Tú estás aquí, no allá. Y claro que tenemos que ser amables. Claro que tienes que ser amigable. Claro que tienes que ser muy compasivo y orar por las personas. Y tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Pero en última instancia, tienes un mensaje de arrepentimiento y remisión de pecados. Y nunca debes olvidar esto. No puedes adaptarte a sus caminos caídos que una vez tú tenías para ti mismo. No puedes adaptarte a eso ya. Tienes que ser compasivo tanto como puedas, pero tienes que declarar la palabra de Dios sin adoptar su mundanalidad. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelarán contra mí. Hay advertencias ahí. Ellos y sus padres me se han rebelado contra mí. Versículo 4. Hijos de duro rostro y de empedernido corazón, yo pues te envío a ellos y les dirás que... ¿Qué les tenemos que dirás? ¿Qué les tenemos que decir? En estos libros de la iglesia misional te dicen que lo que tienes que hacer es decir, ven al cine conmigo. Después vamos a tomar un café y hablaremos, haremos las cosas así. Y después de que veamos muchas películas de cine juntos y después de que vayamos a muchos lugares juntos, metidos por completo en la cultura mundana, entonces tal vez tengamos una oportunidad de decir algo. Pero la instrucción de Dios es, tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Dice el apóstol que hay que proclamarle a él, a Cristo. Dice Cristo a él. No, dice el apóstol Pablo, a Cristo os declaro. Y tenemos que llegar a las personas tan compasivamente como podamos, con tanto, con razonamientos tantos como podamos, pero traemos a las personas a Cristo. Y hay que mostrarles su necesidad de arrepentimiento y fe. Sí, pero no me van a escuchar. Tenemos que adoptar otras maneras, porque si no, no me van a escuchar. Y bueno, el Señor anticipa eso, versículo 5. Y dice, ¿acaso ellos escuchen? O si no escucharen, ya sea que escuchen o no, porque son una casa rebelde, siempre conocerán, aún así conocerán, aún así sabrán que hubo profeta entre ellos. Estaba diciéndole a la reunión de oración que un hombre muy amable me vino a ver en el vestíbulo después del culto el domingo, entre otros que vinieron con una gran sonrisa. De los Estados Unidos de América era un hombre muy, muy, muy alto. Y con una sonrisa me dijo, tú no puedes ser en absoluto un calvinista, para nada. Y dije, ah, no, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, pues porque tú predicas el Evangelio. Y los calvinistas no predican el Evangelio. Entonces, ¿cómo tú podrías hacer esto? Una cosa así. Y bueno, intenté explicarle que hay tres razones para el llamado del Evangelio. Lo que Juan Bunyan decía, la oferta universal de la salvación. Y lo que frecuentemente se llama la oferta libre del Evangelio. Y de hecho hay más de tres razones, pero hay tres razones que son sumamente importantes. La primera razón, que no es la más grande, pero tiende a ser la única que la mayoría de las personas conocen, porque no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces es una razón bastante simple, por la cual debemos predicar el Evangelio. Tiene que haber una oferta universal de salvación. Pero hay incluso una razón más grande que esta, es la razón número 2, por la cual debemos predicar la oferta libre del Evangelio. Con toda persuasión que podamos usar y con toda súplica. Y es porque de acuerdo a la escritura, esta es la forma en que Dios quiere obrar. Las personas son convertidas a través de la obra del Espíritu. Ellos serán persuadidos conscientemente de la necesidad de Cristo y después vendrán a Él. No porque ellos en su propio libre albedrío lo hayan hecho, sino porque el Espíritu Santo les regeneró, inclinó su voluntad, les dio un gran sentido de su necesidad y la capacidad de entender y la fe para creer. No a partir de su propia voluntad, pero Si lo vemos de su punto de vista subjetivo, ellos de forma consciente respondieron y corrieron a Cristo. Ese es el método que Dios tiene. Y utiliza para esto la oferta universal de la salvación, para poder traer hombres y mujeres así. Y las personas que se han involucrado con lo que llamamos hipercalvinismo frecuentemente no entienden esto. Y están muy tranquilos con una conversión pasiva donde Dios pone el pecador en una especie de anestesia y le hace un cristiano mientras duerme y de repente se despierta y descubre que es un hijo de Dios. Y de alguna forma esto es llevado a cabo mientras la palabra de Dios se proclama. Pero es completamente de Dios que podemos llamarle algo completamente pasivo. Bueno, nosotros no creemos que esa es la forma de la bíblica. Y no me tengo que desviar tanto, pero esa es la segunda razón por la cual predicamos el Evangelio. Porque es la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Y la tercera razón que tenemos aquí en el versículo que hemos leído es la siguiente. De modo que las personas puedan ser juzgadas por rechazar al Señor. Y esto es dado a Ezequiel. Tú les hablarás, ya sea que te escuchen o no te escuchen. Pero ellos sabrán que ha habido la voz de Dios entre ellos, un profeta entre ellos. Ellos no van a poder decir en el día del juicio, a mí nunca nadie me dijo nada. Jamás me dijeron estas cosas. Y esa es la tercera razón. Y evidentemente Dios tiene otras formas para advertir a las masas, aparte de la voz del predicador, pero este es uno de los deberes que tiene que desempeñar el predicador, advertir. Es una cosa que nos aterroriza. Yo tengo un ministerio de juicio, y tú también si eres creyente. Una de las razones por las cuales predico es de modo que esto esté en contra de las personas que rechazan al Señor en el día del juicio. Es mucho más agradable pensar que la razón por la cual predico es para que las personas sean salvas a través del poder del Espíritu Santo, pero incluso a través de la agencia hasta cierto punto de la predicación, de la gente, perdón, de la predicación, de este medio de la predicación. Pero cada testificación, cada folletito de testificación que entregues, cada cosa que tú dices es parte de un ministerio de juicio. Así que estas son tres razones para la oferta libre del Evangelio. Y aquí en el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y no tendrán excusa. Mira los tiempos difíciles en los cuales, Ezequiel iba a ministrar, y tú, hijo de hombre, no les temas. Ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Iban a hacer chismes en contra de ti. Le iban a insultar, iban a decir cosas dolorosas a veces también. Y yo supongo que frecuentemente pasa en casa también. Más que fuera de casa. Y moras con escorpiones. Las palabras son muy precisas. ¿Morar entre escorpiones? ¿El tener escorpiones a todo tu alrededor? ¿Que pueden picarte en cualquier momento? Y en el Medio Oriente en particular, y en el norte de África, hay escorpiones, y en aquellos días no había antídotos, y hay escorpiones que pueden matar. Y no solamente están aquí y allá, sino que están a tu alrededor, vives entre ellos, dice aquí. Entonces dice, no temas sus palabras, ni tampoco tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y claro que esto le iba a doler, pero no desmayes. Este es tu llamado. Ese es nuestro llamado. Estar firmes sin importar lo que pase. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, ya sea que escuchen o no, porque son muy rebeldes. Y bueno, esto se repite tantas veces. Ezequiel no tenía que estar engañado de ninguna manera respecto de esto. Versículo 8, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y como lo que yo te doy. ¿Qué quiere decir esta parte aquí? ¿Acaso significa que Ezequiel iba a estar expuesto a la idolatría? ¿O iba a resbalar y caer en los pecados de Israel en general? No, no. Lo que significa esto es que él iba a ser contado rebelde, pero por una razón rebelde. Había esta posibilidad. No por la misma razón que los hijos de Israel. Ellos por su idolatría. Pero él sería contado rebelde si es que no iba a los incrédulos a predicarles. Si es que se echaba para atrás de esta tarea. Porque eran como escorpiones y todo lo demás. Y si él se echaba para atrás, entonces sería considerado como rebelde, así como ellos rebeldes. Y no queremos ser rebeldes, queridos amigos. No queremos decirnos a nosotros mismos, bueno, no voy a ponerme en una posición en la cual pueda perder mi reputación, ser insultado, tener cosas difíciles que hacer. No voy a participar en ningún servicio cristiano. Y algunas personas sabemos que no lo pueden hacer porque tienen muchas responsabilidades familiares, tienen dos trabajos. Y hay personas que incluso tienen tres trabajos para poder sobrevivir simplemente estos días. Y bueno, yo no quiero herir a nadie. Siempre le digo esto a toda persona, pero hay personas que sí podrían servir al Señor más de lo que están sirviendo. Y si no lo hacemos, si no nos esforzamos a ser una iglesia que alcanza a las personas a través de la escuela dominical y todo tipo de medios, pues entonces nosotros seremos contados como una casa rebelde. Pero yo no soy idólatra, yo no soy idólatra. Yo no tengo pecados extremos. No, pero no estamos obedeciendo el llamado del Señor, de anteponerle, de vivir por Él, de estar preocupado por la misión de nuestra iglesia. Y esto aplica a nosotros también. Y tengo que avanzar a la conclusión, se acaba el tiempo. Al final del versículo 8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel estaba tan sobrecogido por la presencia de Dios que cada orden que recibe necesitaba que el Espíritu Santo lo llevase a cabo. Versículo 9, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, qué golpe tan duro fue para él, endechas y lamentaciones y ayes, los juicios que vendrían a su debido tiempo sobre la casa de Israel. Mucho más grande que el cautiverio que estaban viviendo. Entonces tenemos las advertencias que tenían que estar en el ministerio de Ezequiel. Entonces él necesitaba el poder del Espíritu para no desmayar. Y nosotros también frecuentemente. Y después la primera parte del capítulo 3, no voy a avanzar mucho. Me dijo, hijo de hombre, una vez más, come lo que hayas. Come este rollo. Haz que este mensaje y la palabra de Dios sea tu propio mensaje. Haz que esto sea tu propio mensaje. Ten compromiso para con esto por completo. Y ve y habla a la casa de Israel. Mira el versículo 2, donde dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, digiere esto, llena tus entrañas de este rollo que te voy a dar, que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Un momento. Tenemos endechas, lamentaciones y ayes. Un momento. Pero aún así es miel. Es dulce como miel. Dulce como miel en la boca de Ezequiel. Para el pueblo de Dios también. Esto es glorioso para el pueblo de Dios. Es profundo. Es el mensaje de salvación. Nos lleva a comunión con Dios y a la vida eterna. Nos da un confort incomparable. Es la palabra incomparable de Dios. Pero para los incrédulos, los inconversos, para ellos es endechas, lamentaciones y ayes. Y se apartan. Pero si tú y yo queremos que esta palabra nos sea dulce como miel, pues entonces tenemos que estar involucrados en la parte negativa de la palabra también. No puedes tener una parte de la palabra de Dios, así te envío las palabras de Cristo, a tareas difíciles, rechaza eso y todavía tener la dulzura de la miel. Y yo te sugiero que el Espíritu no hará que para ti esto sea dulce como miel, si tú no eres fiel a las endechas, lamentaciones y ayes. Bueno, tenemos que terminar aquí y meditar al respecto de estas cosas.